Por aquí, ¿cómo anda?
Buen día, ¿cómo están?
Bien, bien. Gracias por atendernos, muy amable.
No, por favor.
Bien, ¿cada cual atiende su juego en estas elecciones?
Cada cual atiende su juego, sin ninguna duda. Cada uno juega juegos distintos, porque por supuesto hoy tenemos dos grandes frentes electorales, uno que es el oficialismo, y que en su interior cada uno de los frentes electorales también atiende su juego, ¿no? Hoy tenemos un oficialismo que por lo menos tiene cuatro patas importantes en su interior: uno que le responde al presidente de la nación, otra pata que le responde a la vicepresidenta de la nación, un dilema no resuelto del todo desde la asunción de Alberto Fernández; por otro lado están los gobernadores de provincia, por otro lado está el masismo, y por otro lado están los intendentes fuertes, especialmente el conurbano bonaerense, ¿no? Y por el lado de Juntos por el Cambio tenemos como mínimo dos fracciones y otros partidos políticos, como es el radicalismo, el PRO con conflictos internos, y después la coalición cívica y otros partidos políticos menores dentro de esa asociación, en donde, por supuesto, a menos de un mes de una elección, cada uno de ellos está haciendo juegos que resultan interesantes para aquellos que nos gusta mucho la política, ¿no?
Claro, claro, totalmente. Usted marcaba algo muy interesante allí, ¿no? Esa situación que marcaban en el oficialismo pasa en la oposición. Hoy hablaba con Germán, analista político, me decía, un radicalismo que comienza a sacar pecho, digamos. ¿Eso lo lee también usted?
Y lo que ocurrió es lo siguiente: viene una coalición de gobierno en donde el radicalismo le brinda a esa coalición territorialidad en todo el país, en toda la provincia de Buenos Aires, son partidos de 130 años.
Sí.
El PRO le entregaba a esa coalición liderazgo. Gobiernan cuatro años con un poder realmente impresionante como nadie tuvo en el sector formal. Desde la recuperación de la democracia no ha habido partido político que tuvo, como lo tuvo el PRO, la presidencia de la nación, la gobernación de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de la capital federal. Salido de ese gobierno, lo que le queda es la capital federal, tensiones, un supuesto liderazgo natural que es el de Mauricio Macri, un presidente del PRO que es Patricia Bullrich, un jefe de gobierno, y un radicalismo que saca un as de la manga y dice, bueno, lo que nos faltaba a nosotros, ahora lo tenemos. Tenemos a Manes, tenemos a Lutó y tenemos a Morales,
claro,
que podemos mostrar caras, y Cornejo en menor medida, caras de algún liderazgo nuevo o reciclado dentro de la política argentina, ¿no? Entonces, esto obviamente mueve el amperímetro allí en Junto para el Cambio. En un contexto en donde que observa todas las elecciones de América Latina,
sí,
el 92% de las elecciones que se llevaron en América Latina ganaron en el medio de una pandemia las oposiciones.
Ajá.
Esto lo lee el gobierno y esto lo lee la oposición.
Bien, bien, qué dato ese, muy importante, licenciado. Está hablando con nosotros el licenciado Gustavo González. Claro, yo le iba a preguntar eso. Por un lado, se sabe que siempre el oficialismo, al ser gobierno, tiene un desgaste propio en la gestión. Uno lo que lee humildemente aquí en el interior del país, en la provincia, que nos llegan mensajes, es como un hartazgo también de la gente, de la clase política en general, digamos, por llamar de alguna manera. Pasó lo que pasó en el Congreso en el aumento de sueldos y cayó muy mal, pero usted me marca un dato que es muy importante, que las oposiciones se ven fortalecidas. ¿Cree que puede pasar esto aquí también, o ese hartazgo, entre comillas, se podrá leer en las urnas, o nunca va a pasar eso?
No, a ver, hartazgo hay. Deslegitimidad de la dirigencia política hay.
Sí.
La gente cada vez menos vota a partidos políticos, esas viejas tradiciones partidarias, especialmente en las grandes ciudades. Mientras nosotros nos vamos alejando un poco del conurbano bonaerense, de las grandes ciudades, todavía sigue habiendo una suerte de tradiciones partidarias, pero cada vez menos. Ahora, lo cierto es que usted tiene un peronismo que tiene un voto duro inamovible de un 40%.
Claro.
Y tiene un voto duro del no peronismo inamovible del 30%. Con lo cual, la elección se juega en ese 30%, estamos hablando de 40 más 30, 70, se juega en ese 30% que tiene más volatilidad y que se va a jugar a un lado o a otro de acuerdo a los vaivenes. Lo que se juega en esta elección son un par de cosas. Primero, por supuesto, que diputados y senadores, en algunos casos nacionales, sí, más concejales, consejeros escolares, no todas la elección de medio término son legislativas.
Sí.
Lo que se juega allí es si el electorado quiere ponerle un freno al gobierno, mostrar un hartazgo, como ha ocurrido, usted recuerda, Francisco de Narváez, Massa,
es verdad,
en elecciones de medio término gana, o si por el contrario, a pesar del descontento, dice, bueno, vamos, el gobierno nacional ha gobernado en medio de una crisis, una pandemia, vamos a darle un espaldarazo para que pueda gobernar 4 años. Si usted me dice, por supuesto nosotros no podemos hacer futurología.
Claro.
Pero sumado a estos datos objetivos, lo que le digo de las elecciones de América Latina, más las elecciones de la provincia de Buenos Aires, más cómo se está armando la oposición, me parece que va a ser una elección importante de la oposición. Uh-huh. Los votos se van a jugar, obviamente, en la primera y la tercera sección electoral, que está el 70% del electorado de la provincia de Buenos Aires.
Bien. Hay un latiguillo que utiliza la oposición permanentemente, donde dice que se coartaron derechos en la Argentina en el manejo de la cuarentena por parte del oficialismo, que tuvo un impacto esto en ese sentido. Desde su punto de vista profesional, ¿cómo lo ve a esto, licenciado?
Yo creo que la agenda de la gente hoy no es si Argentina va a Venezuela o se convierte en una república.
Ajá.
La agenda de la ciudadanía hoy es el bolsillo, la inflación y la vacunación.
Bien.
Y sobre eso va a girar la elección. Después, cada uno, ahí también, de vuelta, atiende su juego y entra el discurso político diciendo, bueno, la oposición diciendo, miren, si gana el oficialismo vamos a Venezuela y esto va a dejar de ser la democracia y una república. Y el oficialismo que dice, bueno, no, si vuelve el gobierno de Macri va a gobernar para la oligarquía,
claro,
y para el antipueblo. Bueno, esto le hace muy mal, la verdad que le hace muy mal a la política, ¿no?
Totalmente.
Porque esa primera imagen que nosotros vimos en la pandemia, esa, para mí, interesante foto del presidente de la Nación junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, junto con el jefe de gobierno de la capital, contándonos a todos como un estadista de la política pública, eso se terminó en 15 días y volvió,
claro,
la política tal cual la conocemos hace mucho tiempo en la Argentina.
Totalmente, las dos últimas, y agradeciendo siempre su atención. Por un lado, ¿qué va a pasar entonces con Margarita Stolbizer, Monzó, Randazzo? ¿Se van a licuar dentro de esa dura lucha entre dos polos?
Bueno, Randazzo está saliendo ahora con la idea de presentarse por fuera,
claro,
del periodismo tradicional.
Ajá.
Monzó desde Junto para el Cambio también, con lo cual ahí hay un diálogo, porque aparte se llevan bien.
Uh-huh.
Y ahí está Lavagna también, jugando, y Urtubey jugando ahí. Por supuesto que los están sondeando a ver la posibilidad. Entiendo, uh-huh, que la política argentina hace mucho tiempo se juega en dos bandos, es decir, las terceras posiciones parecieran desdibujarse, tanto,
claro,
lo que hoy aparece como los libertarios o el nuevo liberalismo desde un discurso de la antipolítica, como Randazzo y Monzó si se quisieran presentar por afuera.
Mm-hmm.
El caso de Margarita Stolbizer, y lo sumo ahí a Pablo Haftin también,
sí,
parece que están intentando que Junto para el Cambio lo está tratando de seducir, y la verdad es que sería un galón interesante. No por la cantidad de votos que representa Margarita Stolbizer, sino cualitativamente más que cuantitativamente, ¿no? Es una figura de referencia nacional, y Pablo Haftin, intendente de Rosario.
Uh-huh. La última, licenciado, ahora sí, para cerrar, sé que no le puedo pedir que en 2 segundos me explique lo que usted escribió en 5 libros, con un gran trabajo con respecto a las PASO, pero las PASO siempre son discutidas. ¿Fue positivo el impacto justamente de las PASO? ¿Nos hicieron bien en el sistema democrático argentino? ¿Es un gasto simplemente y no sirven de nada? A ver, yo sé que lo estoy bajando mucho al llano, pero bueno, pero para tratar más o menos de tener una idea.
No es al llano, porque de verdad mi tesis de doctorado tiene que ver con el impacto del sistema electoral y de las PASO en los 135 municipios. De hecho, en este momento, ayer me acaban de mandar que ya está en editorial mi último libro al respecto de esto.
Ah, bien.
Así que también, ustedes son de Las Flores, ¿no?
Sí, de Las Flores, exactamente. Estamos llegando a varias ciudades acá de la región, exacto. Sí.
Bueno, por ejemplo, analizo todos los intendentes del 83 hasta ahora de Las Flores y el impacto de las PASO. En el caso de ustedes, no han tenido PASO competitivas.
Claro.
Digamos, sí, en muchos municipios, las PASO no han tenido impacto de competición a nivel nacional, porque la única competencia más o menos parecida que hubo fue la de Macri con Sanz y Calderón, claro, que no fue una competencia. Claro. Pero sí ha tenido alto impacto en muchísimos municipios. Hubo municipios donde hubo PASOs interesantes, en algunos casos con 7 u 8 candidaturas alternativas, algunos varones del conurbano que cayeron en las PASO, y el dato más interesante, que hoy es mucho más conocido, pero en mi primer libro para mí había sido la novedad, es que en un mes y medio, que es la diferencia entre las PASO y las generales, hay mucha volatilidad electoral, es decir, hay modificación electoral desde las PASO hacia las generales de, en algunos casos, de un 30%. Es decir,
claro,
estamos hablando con que el 30% en algunos municipios del electorado votan una cosa en las PASO y luego en las generales. Por lo tanto, es una relativa falacia pensar de que las PASO son una antesala de las generales así de manera lineal. Le puedo contar que de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, 22
sí,
intendentes que ganaron las PASO, el candidato intendente que ganaron las PASO, luego perdieron las generales.
Mira vos, qué dato.
Corrimiento de casi 30%.
Qué dato, impresionante. Qué trabajo interesante. Recuérdeme el nombre del libro y en qué editorial se consigue, cómo se consigue.
Bueno, los libros son de varios tomos. Los últimos se llama Buenos Aires Electoral. Uh-huh. El anterior se llama Análisis Estructural de la Provincia de Buenos Aires. Y ahora está en el horno uno que se llama Buenos Aires es cosa de varones. Buenos Aires es cosa de varones. Jugando un poco con el juego de palabras de varones del conurbano, ¿no?
Claro, claro.
Esto lo puede encontrar por internet en la editorial del Instituto Moisés Levenson.
Bien.
Después dígale a su productora si le interesa particularmente, me manda un WhatsApp y yo se lo hago llegar.
¿Cómo no? Ya está tomando nota la productora. Exactamente. Muchas gracias, licenciado, por atendernos. Ha sido muy interesante escucharlo. Le mando un fuerte abrazo.
A total disposición para cuando quiera. Abrazo grande y buena semana.